3 y media, buenas tardes, hasta las 4. Les acompañamos en el circuito de emisores de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca, tjhuesca.es. Saludos de Pablo Barrantes. Jornada frenética esta mañana en las oficinas del Alcoraz, después de la derrota 2-3 ayer frente al Cartagena. Mal arranque del Huesca en casa, se sitúa en la clasificación con solo un puntito en los dos partidos disputados. Esta mañana se ha producido un relevo en la delantera. Sale Sandro, finalmente, a la Unión Deportiva Las Palmas, cedido, con opción de compra obligatoria para el conjunto canario a 30 de junio. El Huesca va a percibir 500.000 euros, pero enseguida vamos a obtener más información porque el periodista que más controla la información de Las Palmas y que ha tenido hilo directo con el presidente nos va a confirmar esas cifras enseguida. Miguel Barlonga, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Barrantes? De hecho, nos consta que acaba de colgar el teléfono con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, así que información más precisa y calentita y de buena mano imposible. Así tú lo has dicho, esta mañana relevo, en torno a las 11:30 de esta mañana se hacía oficial la salida de Sandro Ramírez, que pone fin a un culebrón de más de 2 meses desde que comenzase la pretemporada del equipo azulgrana y que pone fin a esta historia quizás un poquito más cerca de lo que el Huesca pretendía que de lo que la Unión Deportiva Las Palmas quería con el delantero de la ciudad. Y es que la idea inicial de ellos era la de un traspaso, no, una llegada después de haber rescindido su contrato con el club azulgrana. No ha sido así, desgranaremos el detalle de la información.
Vamos con ello.
Pero él lo sabe mejor que nosotros.
Empezamos con esa información, 3:31 en directo, 2:31 en Las Palmas de Gran Canaria. Nacho Acedo es el compañero de Canarias 7 que dio la información, la primera información sobre el acuerdo entre Las Palmas y el Huesca la semana pasada. Eso sí, Sandro quería opción de compra obligatoria y existe ya en ese acuerdo. Hola Nacho, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, porque acabas de manejar información de primera mano, mejor imposible. ¿Cómo es ese acuerdo entre el Huesca y Las Palmas definitivo por Sandro?
Pues hay un pago de la Unión Deportiva Las Palmas por el préstamo del futbolista, que por cierto ya está viajando a la isla, supongo que eso lo saben ustedes mejor. Porque bueno, yo no sé si ya el jugador ha liquidado y todo, pero bueno, entiendo que sí. Las Palmas abona 500.000 euros al Huesca en concepto de cesión de futbolista hasta el mes de junio y se reserva una opción de compra opcional de 350.000 euros más. Esa opción de compra opcional por el futbolista, el club la va a ejecutar. Me dicen desde la Unión Deportiva de Las Palmas que suba o no suba a Las Palmas, el club se ha comprometido con Sandro a ejecutarla, con lo cual el Huesca intuyo que ya también cuenta con ese dinero hasta que le vaya a dar en el mes de junio, con independencia, insisto, de si Las Palmas sube o no.
Uh-huh. Si Las Palmas sube a primera división en próximas temporadas, no tiene por qué ser esta en la que nos encontramos, además el Huesca percibiría 1 millón más.
Sí. Lo que pasa es que bueno, Las Palmas pagaría ese millón más gustosísimo, porque sabemos que llegar a primera división es el maná, el tesoro, ¿no?, para cualquier equipo. Y poder contar con Sandro en primera división por 1 millón de euros en concepto de traspaso tampoco es que sea una operación muy dolosa para las cuentas de la Unión Deportiva. Estamos hablando de cómo está el mercado y lo que supone Sandro, pues Las Palmas entiende que es una operación ventajosa en todos los sentidos, ¿no?
Y además se pone la mítica cláusula del miedo, es decir, que Sandro no va a jugar ni en el estadio de Gran Canaria ni en el Alcoraz en el doble enfrentamiento liguero Huesca-Las Palmas.
Sí, la verdad es que bueno, todavía esto se sigue dando, en primera es habitual. Yo creo que, como ustedes lo definen, esa cláusula del miedo poco se justifica ya en el fútbol moderno. Pero claro, el calendario es muy caprichoso. Tuviste dos partidos de Las Palmas Huesca. Imagínate una hipotética promoción de ascenso Huesca a Las Palmas. O sea,
claro.
Yo creo que eso va más enfocado a lo que pueda pasar. Todos hemos visto cómo ha salido Sandro de la Unión de la Sociedad Deportiva Huesca con un conflicto interno que no se ha podido disimular. Pues puesto a ser retorcido, imaginemos una hipotética final por el ascenso Huesca a Las Palmas y que Sandro jugara con Las Palmas y privara a Huesca del ascenso. Yo creo que el Huesca en ese sentido se ha cubierto, yo creo que más a largo plazo que a corto, ¿no? Porque, hombre, no creo que las posibilidades de ascenso de Las Palmas y del Huesca pasen por el campeonato regular por los enfrentamientos directos. Lo digo por el potencial de las dos plantillas y también por
las perspectivas se protege el Huesca de un hipotético playoff, efectivamente.
Yo creo que eso va más enfocado a eso que al campeonato regular, honestamente lo pienso. Pero bueno, Las Palmas lo ha aceptado y bueno, Sandro, repito, no jugará contra el Huesca. no sé si dos partidos o cuatro, si sumamos esa hipotética promoción, nos estamos adelantando a lo mejor un poquito mucho.
Bueno, esto se puede hacer porque este primer año es una cesión. Si hubiera sido ya un traspaso, que es lo que quería Sandro de inicio, pues obviamente no se hubiera colocado
de
ninguna...
De facto es un traspaso.
Sí, pero como este primer año se envuelve en cesión, pues por ahí puede meter el Huesca la cláusula esta de no jugar los partidos.
Los clubes, ante lo irremediable que era el lío que tenía Sandro en el Huesca, han optado por una decisión, entiéndase el término, salomónica, ¿no? Bueno, te lo cedemos, hacemos una opción de compra que vas a ejecutar. Las Palmas así se lo ha comunicado a Guas, que lo va a comprar, y bueno, ha sido un poco, no sé si maquillaje financiero o una terminología un poquito ambigua, pero bueno, sí, como dices, se puede permitir esa cláusula con ese préstamo del futbolista hasta junio, que repito, se va a extender más allá de junio. O sea, Las Palmas ya ha comunicado tanto a Sandro como al Huesca que va a comprar al futbolista, es un compromiso no escrito, sí, verbal.
Nacho Acedo, compañero de Canarias 7, gracias por la información, un abrazo.
Un abrazo, suerte, hasta luego.
Esta es la noticia con la que arrancamos el programa. La cesión con compra obligatoria, es opcional por escrito, pero es obligatoria porque Las Palmas se ha comprometido con Sandro, como acaba de decir nuestro compañero, para ejecutarla. Medio millón va a percibir la Sociedad Deportiva Huesca, más 350.000 a 30 de junio. Y a partir de allí, si la Unión Deportiva Las Palmas sube a Primera División en las próximas temporadas, en las temporadas en las que dure el contrato de Sandro con el conjunto insular, percibirá 1 millón de euros más y no va a participar en ninguno de los partidos de esta temporada en los que se enfrenten el Huesca y la Unión Deportiva Las Palmas. Este es el primer paso de salidas. Tiene que haber otro más seguro, que es esa cesión de Álvaro a la Real Sociedad. Con esto el Huesca, que se ha permitido poder inscribir al jugador que ya contábamos la semana pasada, estaba en Huesca desde el viernes y que iba a recalar y que iba a firmar, iba a ser inscrito con el conjunto azulgrana, que es José Ángel Carrillo, delantero, 1,91 m. El año pasado hizo 9 tantos en el Lugo, club en el que ha militado las últimas 3 temporadas. Y al margen de salidas tienen que llegar más llegadas, tienen que, valga la redundancia, tiene que seguir fichando la Sociedad Deportiva Huesca. Porque después del 2-3 de ayer, las carencias de un plantel del que no está del todo a gusto Cuco. ¿Por qué digo esto? Porque se le vio en sala de prensa resignado. Con esa frase de nadie en esta vida tenemos todo lo que queremos, una frase muy filosófica y una obviedad, no todos tenemos lo que queremos, Cuco vino a decir que está insatisfecho, como es obvio, vaya, cualquier aficionado que vea al Huesca en estos primeros partidos. ¿Por qué? Porque se trata de disfrazar de apuesta y de un gran compromiso con el club las titularidades de los chavales con lo que es una obviedad, como digo, que faltan efectivos y que falta experiencia en esta plantilla. Tratar de reducir la derrota de ayer a los errores de Anglada o de Kento Hashimoto con los penaltis me parece absurdo, pero también hay que reseñar la verdad, y la verdad es que ayer el Cartagena tiró de oficio porque es el equipo más veterano de la categoría, con una media de edad de 29,1 años, 29,1, esa es la media del Cartagena, y ante esa veteranía pues llegaron las acciones de Ortuño, que trajo por la calle de la amargura a Anglada. Pero insisto, no Anglada es el responsable total de la derrota de ayer. Ayer Pulido no estuvo nada acertado, fue un muy mal partido del capitán Pulido, pero otro hombre experimentado por delante como Timor tampoco estuvo a la altura, fallón, lento, en ocasiones dormido. Total, que hay que crear una reflexión aquí encima de la mesa. Es tan necesaria la firma de centrales como que los futbolistas actuales veteranos del Huesca den un paso adelante. Lo tienen que dar los que he citado, los tienen que dar los que tienen ahora mismo menos minutos o ninguno. Y Ángel Martín González tiene mucho trabajo en estos 10 días que quedan de mercado. Recordemos que se cierra el 1 de septiembre, el 1 jueves de septiembre, a partir de las 23:59. A esa hora se cierra el mercado de fichajes. ¿Con la salida de Sandro da para incorporar a los centrales? No. Ahora mismo el Huesca tiene el límite superado y se rige por la regla de 1x4. Por lo tanto, tiene que salir Álvaro, tiene todavía que desprenderse de masa salarial para que el Huesca fiche, para mí, 2 centrales. Insistí ayer en rueda de prensa a Cuco, no se quiso mojar más de lo que ya he dicho, pero está claro que el Huesca necesita dos fichajes de garantías. Y Miguel, termino este speech inicial con otra reflexión. ¿Por qué se ha firmado a Jeremy Blasco? ¿Por qué se ha firmado a este futbolista francés que el año pasado con Xavi Alonso disputó 40 partidos y que Cuco lo tiene como último central en estos instantes? Darle la responsabilidad a Anglada es un riesgo, y los riesgos se pueden ganar o perder. En el Ciudad de Valencia salió bien, en el día de ayer no salió tan bien. Y mientras, un central con 40 partidos de experiencia la temporada pasada, pues no cuenta absolutamente para nada. ¿Para qué se ha firmado a Jeremy Blasco?
Pues es una de las decisiones más sorprendentes del verano, porque no es un futbolista, Jeremy Blasco, que venga de primera ref o de segunda ref o que esté en edad juvenil. Llega de una cantera de la Real Sociedad después de 12 años de crecimiento con los Txuri-Urdin y después de ese dato que tú has dado, Pablo, 40 partidos la temporada pasada en segunda división. Debería bastar para al menos haberle dado de inicio un margen de confianza que no ha sido tal ya en la pretemporada, porque fue un dato que nos llamó la atención a muchos cuando seguíamos al equipo de Cuco en entrenamientos y partidillos, era que nunca probó juntos a Jorge Pulido y a Jeremy Blasco en los entrenamientos y amistosos. Es decir, que ya tenía Cuco Ziganda en la mente la idea de que Jeremy Blasco no iba a jugar en Liga, al menos de inicio, con el que sí lo iba a hacer de manera recurrente, que iba a ser Pulido. Empezó a apostar por Hugo Anglada, también de manera inopinada, porque Euse Monzó quizás partía, aunque solo fuera por edad, es un poquito mayor que Euse, que Anglada, aunque solo fuese por ese factor, partía con cierto margen de ventaja respecto a Hugo Anglada para acompañar, al menos en estos primeros pasos, a Pulido en el centro de la defensa, si es que no convencía a Jeremy Blasco, pero tampoco. Al final ha sido Hugo Anglada, el canterano de 18 años, no olvidemos que está en edad juvenil, que el salto es más que considerable, de categoría, el que está haciendo esta labor, entiendo que temporal, a la espera de ese uno o dos centrales que lleguen al equipo antes del 1 de septiembre. Yo entiendo que lo de ayer no se explique tampoco en clave de Hugo Anglada, Tomeo o Kenzo Hashimoto, pero sí es cierto que no debe sorprender a nadie lo que ayer pasó, que ahora mismo el Huesca es una moneda al aire, que en el Ciudad de Valencia frente al Levante salió cara, y que ayer, pues con esa veteranía, con ese saber hacer de perro viejo de Alfredo Ortuño, pues salió cruz. Y yo creo que el primero que lo tenía esto previsto y que tampoco le tuvo que sorprender es el entrenador, Cuco Ziganda, porque sabe que con lo que hay el equipo da para lo que da.
Alberto Lizaldez, muy buenas.
Muy buenas tardes, compañeros.
Bueno, primero el cambio en la delantera, que no creo que te sorprenda porque estaba telegrafiado desde hace muchas fechas. La salida de Sandro, ese alivio, el Huesca libera su ficha, que eran 600.000 euros esta temporada más bonus, y obtiene ese medio millón, como decimos, de forma inmediata de prima de cesión. No cuento esos 350.000 de compra obligatoria al año que viene, y bueno, pues ese ascenso, como decimos, de la Unión Deportiva Las Palmas a primera división en cualquiera de los años que dura el contrato de Sandro con Las Palmas, donde el Huesca percibiría un millón más, y la cláusula del miedo, como hemos contado. Llega Carrillo, ¿te convence Carrillo para el ataque? ¿Es el delantero que necesita el equipo?
Pues bueno, la verdad es que no sé qué decirte. Obviamente es un jugador que está en crecimiento, que llega en su mejor momento de forma, después de una temporada bastante decente el año pasado. Quizá me esperaba algo más de nombre, que esperaba que el Huesca se dejase el dinero en alguien un poquito más goloso que Carrillo, pero bueno, lo cierto es que es un delantero pues muy de perfil de los fichajes que hemos visto, radar de perfil bajo, jugador muy contrastado en el fútbol español, con mucha experiencia y con pocos experimentos, gente que sabes que de una manera quizá no tan brillante como otra, pero que te va a rendir sí o sí.
Hombre, a priori, Miguel, no es una moneda al aire como Pita o como Gaich, con todos los respetos, ¿no?
Viene a hacer su mejor año profesional la temporada pasada con esos 9 goles en el Lugo, y más allá de eso, lleva varios años de vuelo en segunda división, no con tanta fortuna, antes lo había desempeñado en Cádiz o en Córdoba, sin alcanzar esa cifra anotadora, pero en todo caso creo que, acudiendo a lo futbolístico, 1,91 metros de altura, envergadura, perfecto, por tanto, para ser un jugador de área que pueda rematar los centros de jugadores como Soco, Marc Mateu o Gerard Valentín, pues creo que en ese sentido es un perfil de jugador que hacía falta más allá del dato que no es baladí de que sea mejor o peor futbolista o cumpla o no las expectativas generadas a la hora de armar este nuevo proyecto. Más allá de eso, creo que es un perfil, Pablo, Guruceta, ese delantero que sonó el año pasado al final de curso de la Morevieta, también que era con envergadura, que metió en su caso 16 goles, creo que fueron al final, con el equipo descendido también. Pero bueno, que es un jugador que creo que ha que da un paso adelante en su carrera, tiene ya 28 años, no es un niño, y que creo que ese paso adelante responde también a una necesidad que el Huesca espera cubrir con él. No tiene ahora mismo, tiene a 5 delanteros en su plantilla, pero no tiene a nadie como Carrillo. Y en ese sentido creo que va a ser necesario y útil o no, lo veremos con el paso de los partidos, no vamos a mojar ahora.
Acompañado Carrillo siempre, me imagino que por Escriche, con ese 4-4-2 de Cuco Cigando, por Escriche o por Juan Villar, al que le queda mucho ritmo. Enseguida hablamos del partido de ayer, pero cerrando el mercado, lo que le queda al Huesca son los centrales. Me siguen insistiendo que ahí está, desde hace bastantes meses, Rubén Pulido, para llegar a la Sociedad Deportiva Huesca. Y el nombre de Zalaia, que salió también en los últimos días, el jugador del Cornellá, que llegaría de primera ref. Pero bueno, vamos a esperar. El mejor posicionado para reforzar la zaga es Rubén Pulido. Y no parece que vaya a haber más salidas, salvo que Ángel Martín González logre buscar acomodo a Juan Carlos Real, y allí con fuerza suena el nombre del jovencito centrocampista del Oviedo, que saldría cedido, es Javi Mier, que es de gusto de Ziganda. Pero no hay nada más, así que nos centramos en el partido de ayer. Carlos Reyes, muy buenas.
Hola, muy buenas.
2-3, primera decepción de la temporada. Ya es futbolístico, Miguel, Alberto, abro tiempo de opinión sobre lo que vivimos ayer. Carlos, empieza tú. ¿Con qué te quedas?
Pues yo, mi análisis, si me lo permitís, se he separado en tres aspectos: lo bueno, lo malo y lo peor. Lo bueno, por ejemplo, yo quiero aplaudir la reacción en las dos ocasiones que el Huesca estuvo por debajo en el marcador. Fue capaz de reaccionar y empatar, eso es un punto positivo. Por momentos vimos un equipo vertical, sobre todo en los arreones finales de la primera y segunda parte. Y como tercer punto de lo bueno, esa pequeña sociedad Soco-Canté-Canté-Soco, que creo que va a dar de qué hablar, se están entendiendo. Segunda jornada ya lo están haciendo bastante bien. Así que ese es el aspecto bueno del partido de ayer. Lo malo, que creo yo que el Huesca necesitaría reforzar las tres líneas. Se habla mucho de la defensa, pero a mí los centrales y sobre todo los laterales en actitud defensiva no me gustan. Ni tanto Ratio ni Florian defendiendo me dan ninguna garantía. En el medio campo, alguien que cree que Ivane, que junte, ¿no?
Pero ese es Hashimoto, Carlos. Ese, en teoría es Hashimoto, ¿no?
Pues Dios te oiga. Exactamente, vamos a tirar de Hashimoto porque es la única opción que veo yo de ese jugador conector. O si no, el equipo pues simplemente va a dedicarse a defender.
Bueno, ayer, Miguel, empezamos ya a ver a cosas del japonés quitando el lunar del penalti.
Sí. Yo creo que esto lo iba a decir en mi turno de cosas a favor. Me parece que Hashimoto tiene criterio con la pelota y tiene una forma de ver el juego, una clarividencia que no encontraremos en otro jugador de esta actual plantilla. Creo que es una especie de, por acudir al ejemplo más cercano, una especie de Mosquera mejorado. Y me pareció también que Silva, dentro de que está todavía un poquito tieso, va a acabar siendo el compañero del japonés en el doble pivote. Mi esperanza va por ahí, va por el hecho de que creo que en la segunda parte vimos variantes que, una vez asentadas en el tiempo y en el esquema de Cuco Ziganda, van a ser mejores de lo que hemos visto hasta ahora. Hablo de ese doble pivote, hablo también de la presencia de Yara Valentín, que solo por inercia va a tener que acabar haciéndose hueco en el once titular sí o sí. Y también en el ataque, no por la llegada de Carrillo, que eso no lo he visto todavía en el campo, sino porque, bueno, menos acabó con Juan Villar y con Kevin Carlos, que ofrecieron otras cosas diferentes de las que ofrecieron en la primera parte Canté, que por cierto me sorprendió que lo quitase tan pronto después de haber metido su primer gol, Canté y Dani Escriche en la primera parte. Bueno, no será por cantidad, la cantidad de opciones que tiene Huesca en ataque, veremos cuál se acaba solidificando. Yo creo que será Escriche Carrillo, pero bueno, eso también lo veremos con el tiempo.
Alberto.
Yo, retomando el hilo de lo que ha dicho Carlos, también estoy muy preocupado, sobre todo con la defensa. Y ojo, porque si fuese Ángel Martín González, me plantearía seriamente si no contar con Florian como tercero o cuarto central izquierdo y coger un lateral izquierdo de garantías, ¿eh? Porque yo creo que el Huesca necesita, en teoría, como el comer, un lateral izquierdo.
Pero en teoría tienes a Vilarrasa ahí.
Que no sabemos.
Sí, pero Villarrasa está claro que no convence a Cuco, que defensivamente es un agujero y que es un chaval muy joven aún con mucho por crecer. Entonces, no sé, algún perfil tipo de la Bella, un jugador muy, muy, muy experimentado en la categoría en el fútbol español y que se dedique a centrar tres muy buenas en todo el partido y defender como un perro, yo me lo plantearía, porque ayer el agujero por el lado del Florian fue muy curioso.
Pero, a ver, una cosa es el deseo que tengáis todos, ahora que parece que hacéis todos cartas a los Reyes Magos, y otras cosas, la realidad. La realidad es que el Huesca tiene el límite salarial superado. Lo tiene superado, por eso no pudo inscribir a Carlos Kevin y jugó ayer con dorsal 29, con dorsal de filial. El Huesca, con la operación de Sandro, ha podido inscribir, o lo va a poder hacer, el tema Carrillo. Incorporar a José Ángel Carrillo, pero si no consigue liberar más masa salarial, que puede ser pues con una hipotética salida de Juan Carlos Real, que su salario es elevado, o por supuesto con la salida de Álvaro, que esa es obligatoria para que el Huesca pueda realizar más incorporaciones, pero van a ser incorporaciones del mismo perfil que hemos visto a Villarrasa, a Soco, es decir, este tipo de centrales que estamos nombrando, con un presente de primera ref. Es así. El Huesca, no esperéis ahora grandes fichajes en lo que queda de mercado. Va a dar para lo que da, y lo que da es, ojalá, según Cuco, sean dos centrales, pero dos centrales de este perfil.
Es que una aspiración que podía esperarse antes del inicio del verano era la de, por lo menos, mejorar algo de la temporada pasada en cuanto a plantilla. Y yo creo que, aun a la espera de dos centrales que no sabemos todavía quiénes serán, o uno, este equipo no va a ser mejor que el del año pasado en ninguna línea. Eso hay que empezar ya a tenerlo bastante claro.
Va a ser mejor en entrenador.
Sí, hablo de la plantilla. El entrenador, es que el mejor fichaje es Cuco Ziganda, de lejos. Pero en cuanto a plantilla, evidentemente, en cuanto a centrales, no van a llegar un Ignasi Miquel y un Pablo Insua, eso lo sabemos todos. Y en ataque, creo que ahí estará la cosa, salvo que Carrillo se destape como un killer del área en estas próximas semanas. Y por tanto, creo que por ahí no va a ir. El equipo va a estar, yo creo que, combatiendo de inicio en una zona de la tabla que esperemos que sea lo más tranquila posible, y a partir de ahí crecer como bloque. Porque otra cosa positiva que me deja el partido de ayer y en general el inicio de liga es que creo que es un equipo en el que no va a tener que destacar ninguna individualidad, no va a ser dependiente de un Seoane, que no lo hay, para que funcione o se acerque a lo que quiere Cuco Ziganda o entiende el entrenador navarro cómo debe funcionar este Huesca.
Ha destacado Carlos la conexión Soco-Cante, así llegó el primer gol, pero ojalá tenga razón, pero esa conexión me parece que es de una única, por ahora una única llamada. Ojalá haya muchas más, pero bueno, Carlos, último apunte.
Bueno, algo que también me dejó, bueno, no preocupado porque es segunda jornada, pero sí pensativo, es si será capaz Cuco Ziganda de cambiar su 4-4-2, y explico por qué. Está muy bien que sea su estandarte, ¿no?, su escudo de batalla, el 4-4-2 inamovible, pero muchas veces como local se va a necesitar el Huesca, y lo exigen los partidos, de doblarse, jugar con tres atrás, por ejemplo, poblar más el mediocampo, no dejarlo desangelado, que fue cuando se nos comió la tostada en la segunda parte de Cartagena, porque el mediocampo se nos lo comieron con patatas por esa...
Con
por
Musto esa y Miquel Rico. Con Musto, correcto. Y Miquel Rico. Ayer Musto, correcto, parecía irreconocible. No parecía el futbolista que pasó por el Huesca, pero es que tampoco tuvo posición. Es que,
exacto,
jugó como quiso. No tenía ningún tipo de presión, Damián Musto.
Segunda con el Huesca, había sido el capitán
espacio, general. Se metía entre líneas, o sea, jugaba prácticamente como un Busquets. Así que alguna idea tiene que tener Cuco para cambiar ese libreto, el 4-4-2, cuando sea necesario, y muchos partidos lo van a exigir así.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
A todo esto, alguno puede decir, bueno, pues es que la planificación del Huesca, es que las carencias, es que llega tarde, lo que decía en el sumario, ¿no? Ángel Martín González podía haber haber buscado más celeridad a la hora de afrontar estos primeros partidos, a sabiendas que solo cuenta con Pulido como principal central, con todos los condicionantes que ya hemos puesto. Bueno, a veces estas cosas pasan, ¿no? El Huesca el año pasado le sucedió, hace tres años le sucedió lo mismo, recuerdan, ¿no?, los primeros partidos que jugó hasta tres el canterano de Legea, Quique Hermoso, y luego desapareció por completo para Michel. A ver qué sucede con el tema Wanglada, pero empezar con este riesgo pues puede suponer una pérdida de puntos que quién sabe si a la larga son más o menos importantes. Pero con esto lo que quería decir es, Sí, sí, se le puede criticar mucho la planificación general al Huesca. Pero es que el Huesca tenía a Sandro de delantero. Sandro era pagable en segunda división. El salario de Sandro eran 600.000 euros. O sea, el Huesca hizo bien sus números, hizo bien su apuesta por su delantero para las próximas temporadas. Ahora bien, no sé si por lo que dice Sandro de me prometieron que me iban a facilitar la salida, mi equipo, Las Palmas, y estaba en segunda división. Claro, eso no estaba por escrito, eso es lo que la palabra de Sandro. Pero la planificación del Huesca hubiera sido una completamente distinta con Sandro como delantero centro esta temporada. Pero como Sandro no ha querido, pues no ha podido ser. Pero el Huesca lo tenía bien atado. Simplemente lo dejo allí, ¿eh?
Sí, por cierto, estoy ahora mirando el mensaje de despedida de Sandro Ramírez. Bueno, despedida.
No, ¿qué dice? ¿Qué dice?
No dedica ni una línea al Huesca, dice.
Ah, vale. Entonces no
es en clave de Las Palmas. Y dice, volver después de 13 años a mi isla, a mi equipo, a mi ciudad, a mi casa, es algo muy especial, difícil de explicar. Todos saben lo que es la Unión Deportiva de Las Palmas para mí, orgulloso de tener la oportunidad de jugar y defender este escudo, deseando empezar a trabajar. Vaya, ahí sí que tiene,
hombre, ahora tiene ganas.
Ganas de trabajar.
Dormirá bien.
Y sumar. Mañana, por cierto, lo presentan, ¿eh? A las 4:30 hora peninsular, a ver qué dice.
Hoy juega Las Palmas, por cierto, en Málaga, sin Sandro. Alberto, tu último apunte.
Pues nada, yo sobre todo esperar que tanto Timor como Pulido recuperen su mejor nivel, porque se me antojan dos jugadores vitales para el Huesca esta temporada, y al nivel que rindieron ayer, es que no son ni titulares en este equipo. Y eso es un problema muy gordo para Cuco, para ellos y para el futuro del Huesca.
Tal cual. Hablamos en los próximos días. Disfruta de las vacaciones, ¿no? ¿Dónde estás? ¿En Mallorca?
En Palma de Mallorca estoy.
En Palma de Mallorca. Muy bien. Pues disfruta, Alberto. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Chao, chao, chao.
Llegamos al antes del final.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
¿Buscas el hogar de tus sueños? Descubre Residencial Sensae en Monflorite, una promoción única de unifamiliares dotadas de las mejores calidades, con el máximo confort y un entorno privilegiado. Todo bajo el sello de construcción de Paoval, máxima confianza. Busca más información en residencialsensae.es y no dejes de escapar tu casa soñada junto a Huesca.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo.
¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no?
O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Nuevo Cupra Born 100% eléctrico, con hasta 546 kilómetros de autonomía. Consíguelo por 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.183 euros.
Automóviles Serrablo, tu concesionario Cupra en la provincia de Huesca.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico, porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Pues con la salida de Sandro, la llegada de Carrillo, a la espera de la salida de Álvaro y de la incorporación de uno o dos centrales. ¿Cómo es la semana del Huesca, Miguel?
Pues antes de nada decir que lo de Ratiu no fue nada, fue un golpe leve en el tobillo que no reviste gravedad, y la semana seguirá mañana con entrenamiento a las 9:30. El miércoles está previsto que hable Cuco Ziganda en la previa del partido del viernes a las 8 en Albacete, y el jueves, como digo, ese viaje a la localidad manchega. En principio, aunque no nos han confirmado todavía esto, mañana está prevista el acto de ofrenda de flores a San Lorenzo.
Ofrenda mañana a San Lorenzo.
En principio, no está confirmado todavía.
Muy necesaria, ¿eh, Miguel?
Bueno, ya sabes que San Lorenzo, en las buenas y en las malas, siempre ha echado una manita o dos a este equipo, pero sí.
Tiene
es una
trabajo,
ocasión propicia para que este año no
tiene trabajo,
No se tuerzan las cosas más de la cuenta. Y, por cierto, fin de semana descanso, ya que los muchachos no van a parar debido a la prontitud de fechas en las que llega el partido con el Albacete en el Carlos Belmonte, digo, el viernes a las 8 contra el Albacete, que no ha perdido, una victoria y un empate llevan.
Nada mal, ha arrancado.
No. Para ser recién ascendido,
sí.
Entrenados por Rubén Alves, por cierto, un candidato en su día al banquillo del Huesca.
Vaya. las vueltas que da el fútbol. Lo iremos contando todos los días aquí en COPE a las 3 y 25, mañana volvemos, y el próximo viernes, 7 y media de la tarde, arrancaremos en Rock FM, tjhuesca.es, para contar ese Albacete-Huesca. Buena semana, Miguel, hasta mañana.
Hasta mañana.